De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada, muy pendientes de las carreteras esta mañana, aunque hoy no hay colegios y se nota que el transporte escolar alivia el tráfico, especialmente en la ciudad de Madrid, pero las carreteras desde hace unos minutos muy pendientes de la autopista de La Coruña, de la A6, a la altura de Las Rozas, por un alcance en el kilómetro 22 que ha provocado retenciones en el 29 y desvíos. De hecho, se ha abierto el bus vao para que puedan entrar todos los vehículos. Última hora en este punto de las carreteras de Madrid, en el resto. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, 8 kilómetros de retenciones como consecuencia de este alcance, como bien comentabas, en la A6 a la altura de Las Rozas, que corta el carril izquierdo. Y en este momento está abierto el bus vao libre. También hay desvío alternativo por la salida 24 de esta A6 en dirección a la M50. Para aquellos que viajen por la AP6 pueden desviarse por la salida 43 en sentido a la M510 y la M505, o por la salida 47 hacia la M600, la carretera del Escorial. Tengan mucho cuidado si van a intentar circular por esta autovía y no lo hagan, a no ser que sea estrictamente necesario. Un segundo alcance en este momento genera retenciones también en la autovía de Barcelona, en la 2, a la altura de Alcalá de Henares, en dirección Madrid. También hay densidad circulatoria de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en el entorno de Villaverde, en sentido a la autovía de Andalucía. Estas complicaciones derivadas de dos accidentes contrastan con esta hora punta descafeinada, ya que en este momento no tenemos circulación intensa en el resto de entradas y salidas a la capital, ya que todas estas vías están totalmente despejadas.
Se nota hoy que no hay colegio, que no es día lectivo, que no hay transporte escolar. Ayuntamiento de Madrid, ahí está Margarita Pérez. Buenos días, Margarita.
Hola, buenos días. Con un panorama totalmente tranquilo, por ejemplo, en lo que respecta a la M30, hoy sin problemas, y por lo tanto, si van con el coche es una buena alternativa. Tan solo tenemos que destacar una circulación algo más lenta en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y recomendamos precaución si circulan por el centro, porque en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz, un accidente estrecha la calzada en sentido Plaza de Gregorio Marañón. Por lo tanto, precaución al paso por ese punto.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Victoria Lafora, buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, grande el Getafe, muy grande. Salió a jugar al Ajax de tú a tú y consiguió la clasificación. Ya veremos si el Madrid hace algo parecido. Que tiemblen el Inter o el Manchester United si les toca el Getafe. Bueno, por otro lado, hay que seguir insistiendo. El coronavirus no es una broma, pero tampoco es para que cunda el pánico. Y hay que decirlo porque se han agotado las mascarillas en las farmacias y ahora, cuando llegue el polen y las alergias, miles de personas que de verdad necesitan las mascarillas no las van a tener porque están agotadas por personas que no las necesitan para nada. Y eso que la Organización Mundial de la Salud ha valorado muy positivamente la actuación preventiva de las autoridades españolas a la hora de enfrentarse al virus. Prevención, información, transparencia y transmisión de calma para los ciudadanos, pero esa fórmula no parece funcionar para la economía. Otra jornada negra para la bolsa, que en cuatro días ha perdido 58.000 millones... pero esas pérdidas no son del ente bolsa y nada más. palman las empresas que pierden cotización y eso va a significar ajustes de todo tipo y me temo que muchos de empleo si no se recupera ese dinero luego en la bolsa. Además, hay empresas que ya están haciendo ERTES, regulaciones temporales de empleo, porque no les llega de China la materia prima que necesitan para mantener la producción. Otros países pueden ser alternativa, pero los daños ya están hechos. Y la calma es muy necesario, tener una información seria y rigurosa para evitar psicosis, imprescindible para un país como España, donde el turismo es esencial para la economía y el empleo. Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina y hay que trasladar a la opinión pública el verdadero riesgo del coronavirus. En China, 32.000 personas se han curado. Solo el 0,7% han fallecido y casi el 80% padecía una enfermedad anterior. La gripe normal, por ejemplo, ha costado la vida este año a más de 3.000 personas. Los Reyes visitaron Arco ayer con total normalidad. Es decir, mucho cuidado con el coronavirus, pero nada de pánico a priori. Y más que pánico, han sufrido decenas de soldados turcos en la localidad siria de Idlib que han perdido la vida en combate con tropas del régimen del presidente al-Assad apoyadas por Rusia. Y eso que Rusia es supuestamente aliado de Turquía. El desafío exterior del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sus delirios de grandeza, han sufrido un durísimo revés. Sus tropas han respondido con bombardeos y se teme una escalada bélica de consecuencias imprevisibles. De momento tenemos nueva crisis humanitaria con miles de civiles sirios huyendo de la región y con Turquía teniendo la llave que conduce a Europa a estos refugiados o los atiende en su territorio como ha acordado con la Unión Europea. Y en Libia, pues más de lo mismo porque soldados turcos también han muerto en combate. La injerencia turca en Libia ha complicado aún más el conflicto en este país mediterráneo que puede provocar inestabilidad muy peligrosa en la región. Y quien está dispuesto a aclarar lo ocurrido en el aeropuerto con la visita de la vicepresidenta de Venezuela y su encuentro con el ministro José Luis Ábalos es un juez que ha pedido información al ministro del Interior. Mal trago para Sánchez, bueno, pero que se compensa con creces, Juan Pablo, con la aprobación doble del techo de gasto. Sin anunciarlo, el gobierno presentó el techo de gasto para el 2020 y ya de paso, pues ya que estaban, pues para el 2021 también. Es decir, con las elecciones catalanas condicionando el voto de los independentistas de Esquerra Republicana, es mejor sacar los presupuestos para el 21 porque, además, los del 20 solo durarían 2 o 3 meses de ejecución y después habría que repetir negociación. Por tanto, negocian para los del 21 y si se aprueban, si Esquerra Republicana no les traiciona porque la mesa no funcione al ritmo que quieran ellos, los separatistas, estos presupuestos, de aprobarse, le garantizarían 3 años más a Pedro Sánchez en la Moncloa.
Mesa en Moncloa y presupuestos hasta casi toda la legislatura. ¿O no, Victoria Lafora? ¿Estamos en eso o no?
Estamos en eso. Sí. Estamos completamente en eso. Pero además es que es curioso que ayer solamente la portavoz del Partido Popular se dio cuenta de esa especie de pequeño lapsus que nadie había comentado de que se estaba aprobando el techo de gasto del 2021.
Sí, Elvira Rodríguez, que tiene en su currículum haber hecho varios presupuestos.
Varios presupuestos y que es una mujer que se estudia los papeles, que se miró la oposición que tenía que hacer en base a qué datos. Y fue ella la única portavoz que sacó a relucir este tema, que es una clave importante. ¿Qué sentido tiene aprobar unos presupuestos para 2020 que van a durar 2 meses? Lo lógico es, con este techo de gasto que permite a las autonomías un cierto desahogo, a los ayuntamientos también, aguantar y a ver si así ya se convocan las elecciones a Cataluña, Esquerra Republicana encuentra un momento mejor y así puede no tener tanto padecimiento en aprobar los presupuestos. Bueno, unos presupuestos del 21 dan para 3 años.
Es decir, la legislatura completa. Ayer asistimos a la consolidación de la legislatura, Collado.
Bueno, sin duda. Y como mínimo, además, hacer la trampa entre comillas, no es que sea una trampa legal ni legislativa, de aprobar un techo de gasto que, en efecto, puede valer para 2 ejercicios, pero que además que puede valer para septiembre. Es decir, yo no me acabo de creer, no que me lo crea yo, no es lo de menos, sino la oposición o buena parte de las fuerzas parlamentarias, que estos presupuestos vayan a estar antes de junio.
La ministra decía que en verano habrá presupuestos entregados en el Congreso.
Sí, bueno.
Vale, eso hay que decirlo ahora.
Sí, eso es lo que hay que decir ahora.
Tantas cosas se han dicho.
Pero llegado mayo se puede decir que ya no nos da tiempo y que ya los traeremos en septiembre. Que bueno,
los del 21.
Los del 21, exactamente. Y así se va ganando tiempo. Es decir, esa es la jugada la jugada, bueno, maestra, esta es muy obvia como para ser maestra.
Sí,
y
sí,
bueno,
pero no se dio cuenta mucha
en
gente,
efecto,
¿eh?
Bueno, lo que pasa es que, claro, la portavoz, la llamamos portavoz, pero ha sido ministra, secretaria de Estado, que hizo presupuestos con Montoro, pero con Montoro en los tiempos anteriores a Rajoy, es decir, que está curtida la señora y se lo sabe y lo vio.
Señora Rodríguez.
La señora Rodríguez, en fin, yo no sé si otros portavoces de otras áreas se hubieran coscado, digamos, en crudo, es decir, yo creo que más bien que no, pero bueno, es de esos restos que le queda a la oposición, que le queda a la Cámara,
que se lee
con conocimiento de la materia, que se lo tiene muy estudiado, que tiene un largo recorrido y que no sube a la tribuna a hacer un lucimiento para luego poner un tuit o que le suban el vídeo en el partido, etcétera. Bueno, es los restos de la vieja política. Pero bueno, en efecto, el señor Sánchez ha dado un gran salto, porque es un gran prólogo, no hay que ver si esto se lo han hecho pasar a Sánchez, Esquerra Republicana y el resto de los independentistas para un trámite que no deja de ser un prólogo, pues ¿qué no ocurriría después con todo un texto? ¿O qué va a ocurrir luego sección a sección cuando llegue mayo, si es que llegan antes del verano? O bueno, cuando llegue ese octubre, sección a sección de cada ministerio, amenazándole en cada votación con dejarle tirado y devolverle los presupuestos si no cumple determinado trámite, que ya sabemos cuál va a ser, que es lo que llaman ahora el desguace de la Constitución por plazos o de la Unidad Nacional en otros trámites, en otras leyes y en otros parlamentos.
¿Y querías añadir algo, Victoria, antes
sí,
de que
quería
hablar,
añadir que no solamente es que no se leen los papeles, ni siquiera están atentos a la información, porque el exministro Miguel Sebastián ya hace 2 semanas advirtió que lo más probable que iba a pasar era esto. Y lo contó además con pelos y señales y fue explicando por qué. O sea, los trámites que había de aquí a mayo, el sinsentido de aprobar unos presupuestos cuando que, sencillamente con el techo de gasto, las autonomías salen de la asfixia, saben hasta dónde pueden llegar, qué margen tienen de endeudarse y, por tanto, para las primeras medidas, los primeros proyectos de ley, con estos presupuestos va que se mata. Y encima no tienen que, o sea, no tienen ni siquiera que presentarlos a Bruselas, con lo que pueden ir trampeando hasta el otoño. Y lo explicó Miguel Sebastián, pero bueno.
Se consolida la legislatura, queda. Y después de la mesa de Moncloa.
Vamos a ver.
¿Hay alguna relación entre ambos hechos, tú crees?
Doc, quería decir antes que...
Dilo, lo que quieras.
Que incluso algunos no, ni siquiera fueron a votar, ¿no? Porque creo que en el bloque de la oposición a este gobierno faltaron 10 diputados que ni siquiera votaron, con lo cual, ya que se lean las cosas, pues...
Es mucho pedir, ¿verdad?
Claro.
No están para esto.
Efectivamente.
Manera. No había que hacer ningún tuit ayer.
Sobre sí, bueno, quiero decir, todo parece que pinta bien y demás, pero claro, no nos olvidemos de que tenemos la amenaza constante de lo que esa parte del independentismo catalán que lidera aquí Torra y
pero que iban a abstenerse también. Esquerra se enfadó mucho, ¿no? Iban a abstenerse también.
Bueno, y yo creo que es una maniobra preelectoral, ¿eh?
Claro, y sometidos a esas maniobras preelectorales vamos a estar demasiado tiempo, ¿no? Y además yo creo que eso es una bomba de relojería que no podemos intuir por dónde va a salir, porque son el cuanto peor mejor, son el destruir para ganar y esa amenaza no va a desaparecer por mucho que ahora el viento parezca que corre a favor de una aprobación de los presupuestos y de una legislatura larga. Yo siempre lo repito, creo que la clave está en esa correlación de fuerzas dentro del independentismo, la clave de la estabilidad de toda España. Y eso sigue siendo una incógnita. Vamos a ver qué pasa con Torra, con el Supremo, con la petición de la Fiscalía y de la condena por
desobediencia.
Y muchas claves y otras que pueden ir saltando por el camino. Es verdad que hay un clima de optimismo normal después de que esto ocurra, pero vamos, yo enfriaría un poco los ánimos.
Bueno, el portavoz de Esquerra lo dijo muy claro. Les vamos a dar un margen de confianza, a ver si la mesa funciona o no. Y bueno, y nuestro voto dependerá de que eso funcione. Pero ayer el portavoz de Esquerra ejerció como gran maestro de ceremonia que controla la situación. Y a mí la frase esa de, bueno, un margen de confianza, a ver si te portas bien, porque como no te portes bien, te dejo en casa, castigado y sin merienda, ¿no?
Sí, sí. Si hay mesa, habrá legislatura, y si no hay mesa, no habrá legislatura, que dijo Rufián, y lo van a aplicar cada día. Pero aparte
bueno,
de eso...
se está cumpliendo, ¿eh?
Está cumpliendo, pero a rajatabla. Pero
no parece gran cosa, ¿no? Que haya mesa. Ya ha habido mesa esta semana, ¿no?
Pero en las próximas mesas, los de la mesa van a querer cosas tangibles. Lo de ayer ya vimos que era tan tangible como que el jefe salga ya tres días y a la próxima pues querrán la liberación.
¿Te refieres al permiso penitenciario de Oriol Junqueras?
Exactamente.
Sí, pero
claro,
se está aplicando el artículo, el 1002, ¿eh? O sea,
100.2.
Sí. No, no va a ser por la brava.
Pero Victoria, Victoria, si lees el artículo 100.2, sí, habla de reinserción.
Claro, pero es que...
Claro, y yo, que bueno, sepa, pero... el señor Junqueras no está reinsertado.
En cuanto está la empresa de Roures para reinsertar.
En cuanto a lo que, al delito que ha cometido, porque él ha dicho que lo volvería a hacer y que está por la independencia. Sí, claro, o sea, que yo no veo reinsertado.
Ahora está por la independencia, pero ya en la mesa.
Y en la medida,
para que se le aplique ese artículo.
Lo que pasa es que tú no te puedes basar en hechos objetivos como que tú no lo veas.
No, si es que lo ha dicho.
Se basa en el hecho de que para eso tiene que tener trabajo, igual que Urdangarín está trabajando en una ONG.
Ya, pero
es verdad que el señor
Robles... Bastante más pena ha cumplido en proporción el Urdangarín.
Bastante pintoresco.
Que era el 18%.
Robles, claro, el señor no se haya convertido en el empleador de todos los de Yedoners, pero
y
al margen
extraña,
que se ha hecho pintoresco...
Extraña.
Bueno, eso es la cobra por delante.
Pero Victoria, el caso es que el señor Junqueras está condenado por un delito de sedición y malversación. Por
a 13 años.
De la independencia, la república, haber violado la ley, etcétera, etcétera. Y él no está arrepentido. Él, desde mi punto de vista, no está reinsertado porque él, en el diario El País, el otro día en la comisión esta que montaron en el Parlamento de Cataluña, ha dicho que volverá a hacerlo. Con lo cual, el elemento del artículo 100.2 que habla de reinserción, desde mi humilde punto de vista, no se cumple.
Lo que pasa es que yo creo que esa alusión a la reinserción tiene que ver con la cabida de las personas que han cometido un delito y han pasado por prisión en la sociedad, ¿no?
Ya,
claro. Y evidentemente Oriol Junqueras pues no es ningún peligro para sus vecinos, no es
Hombre,
ningún
si
peligro
vuelve
para...
a proclamar la independencia, pues a lo
Hombre,
mejor
las arcas públicas,
algo Cataluña,
fin, son
¿no?
un peligro. Para el señor Junqueras le tienta, siempre tienden a malgastar, a malversar, que no es malgastar.
Bueno, pero siempre que tiene público,
no, sí, malo es.
Déjale que termine el argumento. No, termine el argumento.
Claro, entonces, es verdad que nos estamos enfrentando a unos delitos y unas condenas muy peculiares para las que probablemente el 100.2 no estuvo concebido cuando se redactó. Pero, no sé, es que de verdad somos un país con cierta tendencia a ser unos un poco carceleros y... Sí. O sea, aquí nos encanta tener un código penal durísimo, endurecerlo a golpe de programa matinal televisivo y sensacionalista.
Pero
no, en serio.
Pedro, y el resto de presos que están en la cárcel de Lledoners no se sentirán un poquito agraviados. Hombre,
Roures, colócanos a todos.
Y estos señores, claro. ¿Por qué son mejores que yo?
Javier, yo creo que si tú tienes que elegir. Que salga de vecino, que salga de la cárcel, alguno de los presos de Lledoners, que yo creo en la reinserción para todos y para los delitos comunes, los primeros. Entre algunos de los que están allí por delitos, que si quieres sacamos una lista de los que te podrían preocupar.
Violación, violación.
O que tenga Oriol Junqueras, seguro que prefieres que tener de vecino que salga en el 100.2 Oriol Junqueras que ninguno de esos, a eso me refiero.
Qué fácil lo pones, Pedro. Claro. ¿Y si el vecino de Junqueras resulta ser un constitucionalista destacado, ¿no le repugnará en exceso ver a un señor que sin haber cumplido el 20% de la pena está ya libre? Pues yo creo que le preocupará, porque después del espectáculo de la Moncloa, ¿qué piensan los catalanes que no están abducidos por el nacionalismo o el separatismo de esos sujetos que se fueron a sentar allí? Y si los ven al lado de su casa cuando creen que deberían estar en la cárcel, como creen muchos españoles, que su sitio es la cárcel y que deben cumplir por lo menos una parte de la pena, por lo menos un tercio de la pena, como el resto de los penados, ¿qué pensará ese vecino constitucionalista? ¿No le entrará cierta inquietud también?
Yo...
Y sobre las leves penas de nuestro Código Penal, vamos a ver, vivimos todos los años 80 y 90 cuando toda pena era exagerada y había que rebajar las penas de todo, incluidas las de los violadores, y ahora todo el mundo se escandaliza porque un sujeto acusado o condenado por acoso sexual solo le caigan 15 años, 20 años, cuando con el Código Penal antiguo le hubieran quedado 30, sin entrar en disquisiciones si hubo violación, acoso y dónde empieza una cosa y entra la otra. Nuestro Código Penal no es durísimo.
Ángel, yo creo que está demostrado que tenemos una población reclusa sobredimensionada para el nivel de, para el número de delitos y las cifras de delitos y los índices de criminalidad que hay en España respecto a otros países.
Porque
es
que sean separatistas,
de todas maneras deberíamos confiar más en la justicia. Quiero decir que si no es de aplicación,
el fiscal va a recurrir,
todos,
¿eh?
Claro, sí. El fiscal va a recurrir.
Vamos, o por lo menos la intención de los fiscales del Supremo, claro, es claro, recurrir todo lo que pase, claro, ahí. Y otra cosa decir, es que con la nueva fiscal se recurra de una manera o de otra, no lo sé.
O sea, vamos
por lo que sé, la fiscalía iba a recurrir.
No es una decisión
todo
política de que de repente Torra, que tampoco creo que tenga mucho interés en que salga Junqueras de la cárcel, ¿eh? Tampoco creo que tenga mucho interés. Pero bueno, que Torra haya decidido este y este. A ver, Roures, ofréceles un trabajito que lo sacamos. No.
Y otra cosa más.
Pues yo también,
¿no creéis que se desactiva de alguna manera la bandera del victimismo que agita continuamente el independentismo catalán, no, con porque los presos saliendo a la calle y demás? Quiero decir políticamente. Y luego, el 100.2, yo descubrí el 100.2 con el preso de ETA en huelga de hambre.
Bolinada.
No. Este lapsus terrible, el que estuvo en el proceso de paz, que estuvo recluido en el 12 de octubre y que
su ternera
no. se le acabó el
a la tercera.
Estamos teniendo un lapsus ahora.
Venga, sigue que nos acordaremos.
Se le aplicó, es verdad que ese artículo del reglamento penitenciario ha sido usado a conveniencia en otras épocas, y eso hay que admitirlo, porque en ese momento se le iba a aplicar el 100.2.
De Juana Chaos.
Exactamente.
Terrible miembro del Comando Madrid, de ETA. Se le iba a aplicar el 100.2, ETA rompió aquel proceso de paz de forma unilateral, y el 100.2 voló por los aires de forma inmediata. Salió el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una entrevista en Telecinco, y dijo, os vais a enterar, principalmente, dijo eso en la entrevista. Sí. Es decir, sí que es verdad que es que ha quedado ahí como
una herramienta de quita y pon.
Claro, porque como no depende de la progresión de grado y de que lo diga un juez, sino que es una política, decisión administrativa, pero como tú bien dices, se puede recurrir.
Por cierto, claro, que no se me pase el tiempo, que llegamos a las 9. Aznar y González, ayer en un acto en Madrid organizado por Sociedad Civil Española, Repensar España, la mesa de negociación de este miércoles, por lo tanto, en víspera del día de ayer, comentada por ambos, por González y con Aznar, y con sus matices, aunque al final llegan al mismo punto.
Que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas, en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término. Es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no,
no
lo hiciste,
claro,
y yo
no
tampoco.
Hubiera hecho tantas cosas, pero no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, algunas de las cosas que pasaron y tal. Bueno,
sí, pasaron,
pero
muchas
da igual
cosas, pero no esta.
Sí, él, no, sí, claro.
Dime, Victoria.
Madre mía. A ver, a mí lo de devastador me parece tan grandilocuente y tan exagerado.
Para las instituciones.
Sí, para las instituciones. No, me parece grandilocuente la palabra devastador aplicado además a un tema como este. A ver, yo no creo que sea una performance, pero tampoco es devastador. Es decir, yo creo que si hay alguna posibilidad de resolver el conflicto catalán es mediante el diálogo. Y no me parece devastador que se reúnan o en Barcelona, o en Madrid, o alternativamente el gobierno de Cataluña con el gobierno de Madrid. No me parece devastador. Y estoy de acuerdo con Felipe González que ni la Constitución se va a romper y por tanto la Constitución incluye la amnistía, que es imposible, y la autodeterminación, que es imposible. Y yo confío en el Estado de Derecho de este país, sencillamente.
Dime, Pedro.
Que es un corte esto de matrimoniadas. O sea,
no,
o sea,
eso, me son dos expresidentes del gobierno.
Sí. No, sí, perdóname el chascarrillo.
Son 22 historias de dos años de democracia
que
española.
Me parece increíble, no, que lo habéis vivido todos en esos momentos feroces de política en España con oposición de unos y a los otros, etc.
Momentos tremendos.
Y bueno, parecía eso irreconciliable, ahora los veo, pues no, unidos por una misma
Unidos
causa,
podemos, están los dos.
Con una simpatía sí, tremenda.
Llevan sí un tiempo así ya, ¿eh?
Váyase, señor González, acordaros.
Bueno, es verdad.
Eran años de plomo complicados.
Hombre me quiere meter en la cárcel, que decía Felipe González.
Es claro. No, bueno, qué sorprendente. No, pero que yo celebro el buen tono y que se lleven bien y que digan lo que quieran, ¿no? con más, yo creo que con más peso ahora mismo y más relevancia lo que diga Aznar por lo que se está viviendo.
Dices porque le hacen más caso en el PP que a González en el PSOE.
Claro, claro, porque por lo que se está viviendo en el Partido Popular, por bueno, por esta vuelta de algunos protagonistas de los 90 en la política, la última la de Iturgaiz, por reivindicaciones que se hacen de su pasado, de su figura, de lo que él pensaba continuas desde quien manda en el Partido Popular y mucho menos desde Felipe González. Que no creo que reconozca al PSOE, ni que el PSOE de Pedro Sánchez, si es que eso existe, se reconozca en Felipe González tampoco.
Bueno, dime, Collado.
Yo creo que eso pasa en todos lados, porque Pablo Iglesias no está dejando opositor con cabeza, porque no. Está haciendo el partido a su imagen y semejanza.
Perdona, ¿no? Es evidente.
Pablo Iglesias, creo, ¿no?
Absolutamente, y tenemos, y además en
está, los... está quitando y poniendo en todas las autonomías.
No, y no solo eso, aquí en Madrid,
Centralismo democrático, ¿no?
La guadaña, pero vamos.
Es muy relevante que en eso la digamos que la última, y lo digo muy entrecomillado, evidentemente víctima, es Gloria Lizo, que es muy sorprendente que habiendo pertenecido al núcleo de Pablo Iglesias, habiendo sido siempre pablista, no después del próximo Vistalegre no vaya a salir de la dirección del partido, responsable entre otras cosas de ella dependía el área legal y demás, y bueno, pues apartada porque probablemente había acumulado una estructura de poder interno por todas las personas que dependían de ella bastante importante, y eso también se fulmina para que ya solo queden los muy muy acólitos de un grupo muy reducido.
Me queda por escuchar algo de de Aznar y González.
Es evidente que en Génova se escucha la voz de Aznar, al fin y al cabo su pupilo es el que manda en el Partido Popular, y bueno, es evidente que a Felipe González hace muchos años que dejaron de hacerle mucho caso, salvo cuando el señor González estuvo en la pomada para echar al señor Sánchez. Exacto. De Ferraz, y le echaron. Sí, sí. De hecho, González y
una intervención en la cadena SER aquella semana que fue decisiva para
su aparato mediático y Alfredo Pérez Rubalcaba, y se lo cargaron y le echaron, y eso hay que reconocerlo.
Entonces,
y
por eso no le hacen caso ahora, claro.
Por eso decidió Sánchez que nunca más le iban a volver, claro, a hacer caso a este, claro, tipo de personajes, lo digo sin ningún desprecio, digo, de personajes como dirían los sanchistas de estos señores, y por eso controla a través de unas primarias.
Que estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, con Víctor Lafuente, Ángel Collado, Javi Fernández Arribas. Con permiso, un momento, ahora mismo seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad motor sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ángel Collado, Victoria Lafora, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas. Enseguida también nos acompaña en este estudio de Onda Madrid el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Antes de continuar en el tiempo de la tertulia, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Fátima Sotorrío.
Pues vamos hacia un día en el que vamos a seguir pendientes de la evolución de los 23 casos que han dado positivo por coronavirus en nuestro país. Preocupa especialmente el hombre de 77 años que ingresó hace dos semanas en el hospital de Torrejón por una neumonía y que se encuentra en estado muy grave en la UCI. En ese mismo centro también está otro hombre de 50 años, pero no se teme por su vida. Los dos no habían viajado fuera de España. Ahora se investiga su entorno para averiguar cómo han podido contagiarse. De los 23 casos en total, 5 se han contagiado aquí en España. Además de los dos casos de Torrejón, hay otro en Sevilla y otros dos en Valencia. La Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los madrileños un teléfono gratuito en el que se pueden resolver todas las dudas sobre el coronavirus. Es el 900-102-112. Está atendido por los profesionales del Suma 112. Solo esta noche han recibido alrededor de 500 llamadas. Soledad Martín, directora médica del Suma, nos cuenta algunas de las dudas que les están planteando.
¿Qué síntomas da? ¿Qué no síntomas? Yo he tenido este contacto, no el otro. ¿Y si mi hermano ha tenido este contacto? En fin, son dudas razonables, por otro lado. Y sobre todo, si tengo este síntoma, tengo tos, ¿podría ser un coronavirus? ¿No podría ser? Nosotros intentamos dirigir todas esas dudas con un algoritmo muy claro, que hemos establecido, y ya desde el minuto uno vamos redirigiendo la llamada y el posible caso en estudio.
De momento, el Ministerio de Sanidad mantiene el escenario actual. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Estamos en un escenario que se llama de contención. Contención quiere decir que, a priori, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados. Si llegáramos a la situación, estaríamos en lo que llamaríamos un escenario de mitigación, que es el escenario 2.
Hablando de salud, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado nuevas medidas para luchar contra el tabaquismo, entre ellas la subida de precios vía impuestos o el empaquetado neutro de las cajetillas. Además, el gobierno quiere restringir las zonas en las que actualmente se puede fumar.
Vamos a analizar esta cuestión con los ministerios implicados, como puede ser el Ministerio del Interior o el Ministerio de Cultura y Deporte, para ver de qué forma podemos proteger mejor la salud en espacios deportivos al aire libre o, por ejemplo, dentro de los vehículos.
9 y 3, vamos a mirar ahora el tráfico, cómo se circula por las carreteras. De GT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento muy pendientes de la 6 en Las Rozas, ya que está cortado el carril izquierdo y también el central en dirección Madrid y genera 8 kilómetros de retenciones como consecuencia de un accidente que está complicando la conducción y mucho en esta autovía. Hay desvío alternativo por la salida 24 de esta 6 en dirección a la M50 y también se ha abierto el busbau libre. Además, aquellos que viajen por la AP6 pueden desviarse por la salida 43 en sentido a la M510 y la M505 o por la salida 47 hacia la M600, la carretera del Escorial. Además, en esta misma vía, en la 6, hay circulación lenta en El Plantío, dirección Madrid, y de salida de la capital hay tráfico lento en Rivas, hacia Madrid, en sentido Valencia. En el resto de los accesos a la capital, al igual que en las rondas M40 y M50, se nota que es en día sin colegio, ya que todas estas vías en este momento están totalmente despejadas.
¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bastante bien. Niveles de circulación muy bajos. Hemos tenido una mañana muy tranquila. Es más que probable que la ausencia de transporte escolar haya favorecido el tráfico. por tanto, a esta hora podemos dar por finalizada la hora punta. También teníamos una incidencia que ya está finalizando en el paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz en sentido centro. Queda ocupado solo un carril, pero además es que no está provocando tráfico. Así que hay que tener en cuenta de cara a este fin de semana, atentos, les recordamos que se está celebrando la Feria de Arte Contemporáneo en los recintos feriales de IFEMA. Esto quiere decir que en hora punta el tráfico puede ser algo más incómodo de entrada y salida por la Avenida América. La mejor opción para acercarse a este evento, desde luego, es mediante el transporte público.
En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas, llegaremos a los 20 grados de cara al fin de semana. El tiempo se estropea, bajan esas temperaturas, incluso puede que llueva algo. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Buenos días Madrid, el tiempo de la tertulia, esta mañana con Pedro Águeda, Victoria Lafor, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Y en los próximos minutos nos acompaña aquí en este estudio, como les anunciaba, Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Le quiero preguntar por algo que está en la calle, que está en el día a día, en lo cotidiano, el coronavirus, el estado de alerta general, el exceso a lo mejor de alarmismo. ¿Ustedes han pedido al gobierno que de alguna manera dé más información y más instrucciones en las empresas para qué hacer en las empresas en ese caso? ¿Porque creen que no tenemos claro las empresas lo que tenemos que hacer?
No, simplemente porque, bueno, siempre que hay una situación de estas, que además provocan cierta alarma social, yo creo que un tanto desmedida, dicho sea de paso, pues debe haber una serie de protocolos, sobre todo para los trabajadores que están en contacto con el público, y también algunas medidas que tiene que tomar la Seguridad Social, que ya las tomó ayer, yo creo que de una forma bastante, bastante ágil, para que aquellas personas que pudieran tener alguna afectación respecto a este virus, que no es necesariamente el contagio, sino pues el otro día lo hemos conocido, ¿no? En un hotel donde no se puede salir del hotel, y esto pues genera una situación no solo a las personas alojadas en el hotel, sino a los trabajadores, en fin, una suerte de suspensión de contrato, por decirlo de alguna manera, que la Seguridad Social tiene que adaptar para que no tenga consecuencias en las carreras de cotización y en la situación de estas personas, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es lo mismo que otras veces. Recuerdo cuando la gripe A, es decir, se exigir una serie de protocolos dentro de la normalidad, porque yo no querría que tampoco lanzáramos un mensaje de exagerado alarmismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué le parece la respuesta que está teniendo el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, en general en toda España?
Yo creo que en general el Sistema Nacional de Salud en España es un buen sistema, y creo que hasta ahora lo que estamos conociendo es, bueno, pues son unos contagios muy limitados. Uh-huh. Estamos en periodos todavía de prueba, muchas de las pruebas que se han hecho han dado negativas, y con todo el foco y con todo el acento en la seguridad y en la precaución con este tipo de cuestiones, que no son menores, insisto, creo que tampoco hay que generar una situación de alarmismo, uh-huh, social, que no se corresponde, en nuestra opinión, con la situación de salud de nuestro país, ¿no?
Estamos terminando el mes de febrero. La semana que viene conoceremos cómo han ido el empleo, la afiliación a la Seguridad Social y el paro. ¿Qué sabe usted de cómo ha ido este mes? ¿Qué intuición tiene de cómo ha podido ir este mes de febrero después de los datos de enero? ¿Qué nos puede anticipar, bueno, o qué cree usted que puede pasar?
Normalmente el mes de febrero es un mes más tranquilo en datos de paro. Enero siempre es un mal mes en destrucción de empleo. A nosotros como sindicato lo que nos preocupa es que 3 años después de que España recuperara el nivel de producción de bienes y servicios que teníamos antes de la crisis del 2008, seguimos casi con un 14% de paro, ¿no? Yo creo que esta es una realidad a la que este país no se puede acostumbrar. España tiene un paro muy alto, la segunda tasa de paro más alta de Europa, y creo que la reducción del desempleo tendría que ser la primera prioridad de política económica de un gobierno, ¿no? Y para eso vamos a instar a que el gobierno, pues eso, sitúe la lucha contra la precariedad laboral, pero la lucha también contra el desempleo, como primer objetivo de la legislatura.
Dígame, ¿hay alguna forma de llegar a un acuerdo para determinar si las subidas del salario mínimo destruyen empleo o no por sectores en el campo? ¿Hay alguna forma de llegar a un acuerdo? Porque yo oigo opiniones muy distintas. ¿Influye o no influye el salario mínimo en la creación o la destrucción de empleo?
Yo creo que el salario mínimo influye en la creación o destrucción de empleo, y básicamente influye porque aporta creación de empleo a una economía como la española. Es evidente que situaciones muy concretas como la del campo, los problemas del campo poco tienen que ver con el salario mínimo interprofesional, no son comparables al efecto positivo que genera que 2 millones de personas en nuestro país hayan visto mejorado su salario, hayan visto recuperado una parte del poder adquisitivo que perdieron en la crisis y lo que esto supone en cuestión de demanda interna de país, de consumo interno, por tanto de activación de la economía y por tanto de generación de empleo. Es que todo el dinero que va a los trabajadores y a las trabajadoras producto de la subida de los salarios mínimos van directamente a consumo. Y a nadie se le escapa que esta es una de las claves en un momento de ralentización general de la economía, en la evolución de la demanda interna, no lo dice Comisiones Obreras, lo dice cualquier economista, piense como piense, en este momento es una de las claves para explicar el crecimiento o no de nuestra economía en este año 2020, ¿no? Hay alguna estimación del propio gobierno de que mientras haya una ralentización del comercio mundial, el 90% del crecimiento de España en el año 2020 va a depender de la evolución de eso que ya llaman los economistas demanda interna agregada, ¿no? Y estos son salarios, estos son pensiones, estos son prestaciones sociales de una forma muy protagonista y, por tanto, claro que tiene un efecto sobre el empleo, en nuestra opinión, de generación de empleo.
¿Por qué renunciaron al objetivo de los 1.000 euros en la negociación en la que llegaron a un acuerdo con los empresarios y con el gobierno?
Es que nosotros no hemos renunciado a ese objetivo. Realmente nuestro
ahora, en este caso.
Sí, pero es que nuestro objetivo es que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% de la media salarial. Dijimos que estábamos dispuestos a negociarlo a lo largo de la legislatura, pero que la gente lo tenga claro. El objetivo de Comisiones Obreras es que en España nadie o casi nadie cobre el salario mínimo interprofesional. Nosotros tenemos un acuerdo con COE, con los empresarios y empresarias de este país, para que en el año 2020... en los convenios colectivos que rigen las relaciones de trabajo de casi el 90% de los trabajadores de este país, el salario mínimo sea de 14.000 euros. Es decir, eso ya lo tenemos negociado, lo estamos tratando de incorporar, a veces con muchas dificultades, en los convenios. Si para llegar a esa media del 60% de la media salarial del SMI había que esperar 2 o 3 años, porque así dábamos pie también a un acuerdo con COE, dijimos que estábamos de acuerdo. Pero no estamos, evidentemente no hemos renunciado a ese objetivo de la subida de los salarios. Realmente en la mesa, en este año, nunca estuvo encima de la mesa lo de los 1.000 euros, más allá de lo que se haya dicho.
No estuvo nunca encima de la mesa.
Nunca ha estado.
Dígame, citaba usted a la gente del campo, dice la gente del campo que la subida de salario mínimo ha sido la gota que ha colmado el vaso de sus problemas, que sus problemas es el precio en origen, pero que esa gota ha colmado el vaso. Y fue el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara, el que dijo que había costado la subida de salario mínimo el año pasado 20.000 puestos de trabajo en el campo. ¿Es la gota que ha colmado el vaso del problema del campo el salario mínimo?
No, evidentemente no. Si el campo español, el problema es que no puede pagar 950 euros a los trabajadores y trabajadoras jornaleros por trabajar a jornada completa, apaga y vámonos. Ese no es el problema del campo. El problema del campo es mucho más complejo. Ese puede ser el problema de algunos agricultores, de algunos propietarios de tierras que aspiran a rentabilizar su tierra explotando trabajadores.
No me diga que son unos carcas.
No. Digo que
eso lo dijo su compañero de UGT y dice usted la que se lió.
No, es que yo comparto básicamente las reivindicaciones del sector del campo. Pero lo que no puedo compartir es que alguien achaque al salario mínimo interprofesional. Por cierto, el campo tiene convenios colectivos. Y en el campo hay que pagar los convenios colectivos, no el salario mínimo interprofesional. Este es el punto número uno. Segundo, el problema del campo, en efecto, es complejo. Tiene que ver con la asignación de precios, con la situación de poder que tienen las distribuidoras a la hora de fijarles precios a los productores agrarios. Y ahí nosotros compartimos la reivindicación de los productores agrarios de que hay que equilibrar más esos precios. Tiene que ver también con los precios de importación de productos agrarios de otras partes del mundo que son producidos sin cumplir estándares de calidad en el empleo, sin estándares de calidad medioambiental, sin protección social y, claro, producen a un precio mucho más barato en una clave de competencia desleal. Y ahí Europa lo que tiene es que replantearse los acuerdos comerciales en estas materias, no para blindarlos, no para poner aranceles, no para hacer política a lo Trump, pero sí para que la relación sea un poco más equilibrada y permita que nuestros productos agrarios puedan competir en condiciones de igualdad. Y luego el campo español tiene también que reestructurarse. Tenemos explotaciones muy pequeñas que en un mundo global no tienen capacidad de fijar esos precios y tenemos que industrializar la producción agraria. No puede ser que España produzca las mejores aceitunas, las mejores olivas del mundo y el aceite se haga en Italia, por decir algo. Entonces, el tema es muy complejo. Compartimos buena parte de la las reivindicaciones del sector agrario, pero insisto, lo que no vamos a dar carta de naturaleza es que a un responsable de una patronal agraria, diga que el problema es que no se pueden pagar 900 y pico euros en el campo, porque es que esto no puede ser.
Hablemos de la legislación laboral. Ya se ha cambiado un punto de la legislación laboral tal y como estaba en 2012 con la reforma que hizo el Partido Popular, que es la supresión del despido por asentimiento justificado. Pero esto estaba antes ya, ¿no? Antes de llegada del PP ya estaba este punto. ¿Qué es lo que ustedes, con la iniciativa de ustedes y el apoyo del gobierno, se ha suprimido? Para entenderlo.
Sí, bueno, antes este despido existía desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la reforma del 12 vincula el despido objetivo, es decir, el despido legal, para entendernos, a un porcentaje de absentismo del trabajador individualmente tomado, mientras que antes estaba relacionado con un nivel de absentismo de la empresa. Era muy difícil cumplir el porcentaje de absentismo en la empresa. Es muy sencillo que un trabajador que tenga una gripe mal curada y le dure dos periodos de baja, claro, más o menos seguidos, esto no puede dar pie a un despido. Esto es un disparate, a un despido objetivo, ¿no? Y, por tanto, es perfectamente lógico haber derogado ese artículo.
Ahora es improcedente eso.
Ahora
sí. Es un despido improcedente, ahora mismo, bueno, con el cambio que ustedes han hecho.
No, en España sí existe el despido libre. Un empresario puede alegar cualquier causa, puede ir a un juzgado, el juez puede decir que esa causa no existe y que el despido es improcedente, pero quien elige si readmite al trabajador o lo despide indemnizado es el empresario o la empresaria. Esto es un disparate de sistema, dicho sea de paso, pero este sí que es más viejo que el catarro, ¿no? Y por tanto, quizás habría que replantearse eso, que los despidos improcedentes, la capacidad de quedarse en la empresa o ser despedido, la tenga el trabajador, como existen los despidos nulos. Por tanto, esta es la media, esto es lo ordinario en los despidos de España, ¿eh? En España el despido no es gratuito, pero es libre. Para que la gente, cuando se habla de que tenemos un mercado laboral que no es flexible, que es rígido, pues que sepa esto, que nuestro ordenamiento jurídico recoge el despido libre, pagado, pero libre.
Repiten ustedes mucho que hay que derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral. El Fondo Monetario Internacional hace un mes, esta semana la Comisión Europea, recomienda no derogar la reforma laboral tal y como está. ¿Usted qué le recomienda al actual gobierno de España? ¿Que haga caso a la Comisión Europea o no?
Yo en concreto, de Comisión Soberana, yo creo que prácticamente nunca hemos utilizado la expresión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
Pues lo pondré en boca de la ministra de Trabajo, entonces. Sí, rectifico, lo pongo en boca de la ministra de Trabajo.
Bueno, no pasa nada, porque el concepto yo creo que es derogación total, derogación parcial, yo creo que es un poco lo que está en el aire, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay que corregir todos los aspectos centrales de la reforma laboral. Y que esto no quiere decir necesariamente volver al esquema que había en los años 80, en los años 90 o en los años 2000. Porque en muchos temas no se trata tanto de derogar como de corregir por otro sistema de relaciones laborales mucho más democrático, mucho más participativo y mucho más justo, ¿no? Nosotros pensamos que el gobierno tendría que tocar todos los aspectos centrales de la reforma laboral y por fases. Si en una primera fase podemos llegar a un acuerdo con COE sería estupendo, y si no, le vamos a exigir al gobierno que haga suyos los
compromisos.
Lógicamente. Creo que en una mesa de negociación nadie puede tener derecho a veto. Y creo que además es bueno que todos los que estamos en una mesa de negociación sepamos que el desacuerdo también tiene consecuencias. Y por tanto esto nos incentive a llegar a acuerdos. Y en nuestra opinión, la calidad del empleo en España es muy mala, y es muy mala en parte por la reforma laboral. En nuestra opinión, la devaluación de los salarios que ha habido en España se ha producido en gran parte por los efectos de una reforma laboral muy desequilibrada y que se hizo precisamente con la intención de bajar los salarios en España como una fórmula de ganar competitividad externa. Este modelo yo creo que no sirve. No sirvió en la crisis, en nuestra opinión, y desde luego en un periodo ya fuera de la crisis es un disparate de modelo en nuestra forma de entender, ¿no? Y eso es a lo que le vamos a instar al gobierno.
Por ejemplo, un asunto central. Leídos algunos economistas y escuchado a los empresarios, y en general se dice que el corazón de esa reforma es la descentralización de la negociación colectiva, empresa a empresa. ¿Para ustedes es un asunto central recuperar la negociación colectiva y que no haya negociación individual en las empresas?
Son dos cosas distintas. Nosotros estamos a favor de la negociación en las empresas y de los convenios de empresa. El sindicato, lógicamente, trata de impulsar convenios de empresa porque muchas veces son los que mejor recogen la realidad de cada una de las empresas y, por decirlo también, hace mucho más útil al sindicato, porque el convenio de empresa es mucho más cercano al trabajador y la trabajadora. No hay ningún problema en desarrollar convenios de empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la reforma laboral lo que permite es que los convenios de empresa reduzcan los salarios de los convenios sectoriales sin mediar ninguna causa económica para que esas empresas hagan eso.
Luego la descentraliza la negociación.
Bueno, la descentraliza y lo que hace es bajar salarios. Podemos llamarlo descentralizar, externalizar. Lo que hace es bajar salarios sin causa. Y esto ha hecho, por ejemplo, que proliferen las empresas multiservicios que sin ninguna razón pagan salarios de miseria y que hacen que, por ejemplo, un sector como el de la hostelería, el de los hoteles, que ha tenido años de facturación histórica en España, mientras ganaba más que nunca, haya podido pagar salarios de miseria a las camareras de piso, por decir algo, que están haciendo 24 habitaciones a un precio irrisorio y que se están automedicando en un porcentaje altísimo porque les duelen la espalda y les duelen los brazos. Y esto es lo que no puede ser. Entonces los convenios de empresa, cuando se desarrollen, tendrán que mejorar las condiciones de los convenios sectoriales, y los convenios sectoriales serán una especie de red de protección debajo de las cuales no puede haber convenios de empresa. Pero no quiere decir que estemos en contra de los convenios de empresa. Queremos decir que no se puede fomentar la explotación y la precariedad a través de una medida que, dicho sea de paso, fomenta la competencia desleal y el dumping interempresarial. Con esto que he dicho yo antes, hay muchos empresarios que están de acuerdo, ¿eh? Porque si una empresa puede hacer un convenio y bajar un 30% los salarios y luego va a competir con otra para dar un servicio a un ayuntamiento de ayuda domiciliaria, por decir algo, o para limpiar las habitaciones de un hotel, la que no ha bajado los salarios ha perdido ese concurso, ¿eh? Ha perdido ese concurso porque hay una competencia desleal. Entonces se trata de que la negociación colectiva en los sectores y en la empresa no fomente esa competencia desleal y esa explotación. Eso es lo que estamos planteando.
Te dice que el gobierno legisle si no hay acuerdo. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea le dicen que no lo toque. ¿Cree usted que el gobierno se atreverá a tocar la reforma laboral a pesar del criterio contrario de la Comisión Europea, por poner un ejemplo, de los socios europeos?
Estoy convencido. Yo creo que normalmente hay recetas de quien toca un poco de oído con estas cosas, ¿no? Yo sé, está diciendo que el FMI o la Comisión Europea toca de oído. Pues sí, en estos temas tocan de oído y tocan muchas veces desde el dogma neoliberal, por ser más exactos. Y le piden a España que no toque la reforma laboral y a la vez le piden a España que mejore los salarios. Digan, oiga, si usted quiere que un caballo tire de un carro, no me puede decir a la vez y póngale cuatro cepos en las patas al caballo, porque es que es complicado las dos cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es fomentar el diálogo entre empresarios y sindicatos. Creo que podemos llegar a acuerdos. Y en segundo lugar, en caso de que esto no sea así, que legisle para provocar una mayor igualdad salarial en España, para que las empresas en España no se acostumbren a ser competitivas por la vía de deteriorar el empleo y los salarios, sino que inviertan en formación, en tecnología, en digitalización, en producir mejor y no en producir más barato. Y creo que ese es el escenario en el que tiene que desenvolverse España en los próximos años. No mirar para atrás y mirar para adelante.
¿No será que ven los grandes números y ven que en España había un 26% de paro y un 14% y entre medias ha estado esta reforma laboral? ¿No será que ven eso, que ha servido para reducir el desempleo?
Y cuatro champions del Real Madrid también han estado estos años y no hay una causa-efecto. Es decir, es que...
¿La reforma laboral no tiene nada que ver la reducción de empleo,
no,
a su juicio?
En mi opinión, no. España ha generado empleo a un ritmo más lento en función de la evolución del PIB que en otras salidas de la crisis con esta reforma laboral. Las reformas laborales no afectan o no inciden particularmente en el volumen de empleo. En España, con la misma legislación laboral, hay territorios que triplican la tasa de paro de otros. Luego serán otras las causas que explica las tasas de paro en un país, pienso yo, ¿no? Tiene que ver más con el tejido productivo, con el perfil de empresas que tenemos. Y en España siempre pasa lo mismo. En las crisis se destruye empleo más rápido que nadie y en las recuperaciones se crea empleo también más rápido que casi nadie. Es verdad que empleo cada vez de un poquito peor de calidad. Pero la reforma laboral no tiene una particular incidencia. Tiene incidencia el hecho de que ha aumentado la economía, que hemos recuperado el PIB previo a la crisis hace 3 años y que, evidentemente, esto genera empleo en una economía como la española. Pero no es cierta esa causa-efecto, en nuestra opinión.
Dígame, ¿qué hay que hacer con las subcontratas?
Regularlas. En España ha habido un modelo de subcontratación que no se toca desde los años 80, por lo tanto es absolutamente obsoleto, y hay que garantizar que la subcontratación incide en que las empresas produzcan mejor, que se subcontrate para especializarse productivamente, pero no para producir sistemáticamente más barato. Por tanto, hay que garantizar unas condiciones dignas a los trabajadores de las subcontratas, la aplicación de convenios colectivos y generar unas responsabilidades compartidas entre las empresas principales y las que subcontratan. Porque, por ir a un ejemplo, ¿no? Si en una cadena de subcontratación cada vez se subcontrata más barato y esto impide cumplir las normas de seguridad y de prevención de riesgos, por ejemplo, estamos poniendo las bases para que haya más accidentes y más muertos en las obras, por decir algo, ¿no? Y cuando una empresa de construcción, por citar un sector muy propio de la subcontratación, externaliza, subcontrata una parte de la producción, no se puede desentender de qué pasa en esa cadena, ¿no? Porque si no, estamos poniendo las bases, como digo, de un mercado laboral, de un sistema muy, muy precario, muy precarizante, que hay que corregir. Es decir, nosotros somos conscientes de que pensar que no va a haber subcontratación en el futuro es como pensar que vamos a volver a la edad. Esto va a ocurrir, pero hay que hacerlo con unas garantías de aplicación de convenios colectivos y derechos laborales reconocidos. Y esto es perfectamente posible. Y aunque sé que es muy difícil,
ahí va a encontrar usted incluso mucha resistencia en los empresarios,
sí,
¿no?
Pero vamos a jugar el partido, vamos a ver. Estamos trabajando en ello, que diría.
Ah, sí.
Sí, sí.
Pensiones, y ahora también la palabra a mis compañeros de tertulia esta mañana. Y vuelvo al informe de la Comisión Europea, que está aquí en la actualidad esta semana. Dice que no se debe vincular al IPC el incremento de las pensiones porque no podemos soportar ese gasto a medio y largo plazo en España. ¿Usted qué opinión tiene?
Pues que eso no es verdad.
Tampoco.
No, es que no es verdad. Es que primero no hay
no
ninguna...
No acorta la vida del sistema vincularlo al índice.
Es que no hay ninguna maldición economicista que diga que el sistema se puede sostener o no. Es que esto depende de una decisión política. Y la decisión política es cuánto dinero se quiere gastar en España en su sistema público de pensiones ahora y hasta el año 2048, que es el tope de incremento de gasto por la jubilación de las generaciones del baby boom. ¿Cuánto se quiere gastar? El actual ministro de Economía, de Pensiones,
de Seguridad Social, sí, como hay tantos que...
Escriba, cuando estaba en la IREF, hizo unas estimaciones.
Sí.
Y vino a decir que en su forma de entender, revalorizándose las pensiones con un IPC medio del 1,8, en el año 2048-2050 llegaríamos en torno a un 14% de gasto de pensiones en PIB. Esto supone un incremento importante de gasto, de casi 3 puntos. Mm. Pero es perfectamente manejable. Es lo que está pagando hoy en día países como Italia o países como Francia. Por tanto, no hay ninguna maldición. Lo que hay que decidir democráticamente es si se quiere asumir ese gasto e ir tomando medidas para incorporar ingresos adicionales a la seguridad social. Porque...
O pasar parte de los costes de la seguridad social a los presupuestos, como decía ayer el ministro.
Es que esto es una de las partes que hay que hacer.
Y que solo se paguen las contributivas con el dinero de las pensiones.
La seguridad social está asumiendo gastos que no le corresponde a la seguridad social. La caja de las pensiones, sí, para que nos entienda la gente, sí, está asumiendo, por ejemplo, los gastos administrativos del sistema de seguridad social. Y no tiene por qué que los asuma el presupuesto general del Estado. Mejoremos la estructura de ingresos. Los autónomos, el régimen de autónomos en España tiene que cotizar en función de sus ingresos reales para que además luego tengan una pensión más digna. Se pueden tomar un paquete de medidas, no ahora, en los próximos años, poco a poco, paulatinamente, para equilibrar esas cuentas. Y hay que decirle a la gente la verdad, va a haber más pensionistas que van a cobrar pensiones más altas y que parece ser que vamos a vivir más años, con lo cual el incremento de gasto está cantado. Bueno, pues vayamos introduciendo elementos para mejorar los ingresos sabiendo que los presupuestos generales del Estado van a tener que asumir una parte de ese incremento.
Va a haber que subir los impuestos entonces, porque va a haber que sacar dinero para todo esto, ¿no?
Es que España es un país que si quiere ser un país europeo, si quiere ser un país avanzado, no puede tener un diferencial en corresponsabilidad fiscal de 75.400 millones con la zona euro. Con
porque
la zona
somos
euro.
El país que menos recauda de IVA.
Bueno, de IVA y de lo que no es IVA. Es decir, porque tenemos en general esto que llaman...
Digo el IVA porque vuelvo al informe de la Comisión Europea que nos reprochan que somos el país que menos... nos vuelven a reprochar, no es nuevo, que somos el país que menos recauda IVA.
España tiene una presión fiscal más baja que la media de la Unión Europea. Se recauda menos en IVA, se recauda menos en seguridad en impuestos de sociedades, se recauda menos en IRPF. Es un país que cada vez tiene un sistema fiscal menos progresivo porque grava más precisamente lo que afecta directamente al ciudadano en función de su consumo y no tanto lo que grava a la renta. Se ha hecho un sistema cada vez más injusto en los próximos años. Y por tanto hay que tomar un paquete de medidas globales que pueden afectar al IVA tienen que afectar al IRPF y tienen que afectar al impuesto de sociedades. En España, las grandes multinacionales que tienen residencia en España pagan unos impuestos de sociedades ridículos, del 2 y pico% sobre sus beneficios. La media del impuesto de sociedades en España es del 10,4% de los beneficios de las empresas, menos de lo que paga un trabajador en una nómina. Y, por tanto, esto hay que corregirlo. Yo no digo, porque esto de los titulares es peligroso, yo no digo que España tenga que incrementar los impuestos en 75.400 millones, o al menos no hacerlo de hoy para mañana, pero que entre 0 y 75.400 millones hay un amplísimo margen de mejora, es evidente. Y si España quiere afrontar la financiación autonómica, la digitalización, las pensiones, el sistema de formación, la transición ecológica, la transición energética, más vale que haya recursos públicos para impulsar eso.
Le pregunto por la Comunidad de Madrid y los impuestos. El Gobierno de España dice que hay que armonizar el impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio y además puso el ejemplo la ministra Montero de Madrid. ¿Cree usted que nos tienen que subir los impuestos a los madrileños?
Yo creo que hay que armonizar fiscalmente España.
¿Es usted partidario de eso?
Hombre, evidentemente, no se puede crear una Irlanda dentro de España. No se puede pensar que ningún territorio de España va a ser competitivo haciendo dumping fiscal al resto de territorios y no se puede pensar que reducir los impuestos en una comunidad, en la que sea, luego compensándolo con la financiación autonómica, es la fórmula de competencia más en un país como España, que tiene un problema de vaciamiento, de España vaciada, que se denomina ahora. No puede haber que un tractor económico de España, como es Madrid, aspire a succionar empresas de otros territorios por la vía de una absoluta irresponsabilidad, como es una bajada de impuestos en los tramos autonómicos. Es una absoluta irresponsabilidad. Un país se le descose si se descosen las costuras fiscales, y estas tonterías y estos discursos más o menos dogmáticos neoliberales son muy peligrosos en el largo plazo. Madrid no puede ser, ya sé que lo va a ser porque es una apuesta política, que Madrid juegue esa especie de señera, ¿no? De bandera de la desfiscalización que no necesita España.
Insisto. ¿Cree usted que Madrid es un paraíso fiscal?
Bueno, eso es mucho decir porque creo que esa es la idea que subyace en lo que quiere decir la Comunidad de Madrid. No es un paraíso fiscal en el sentido de que Madrid no tiene tanta competencia fiscal como para ser un paraíso fiscal. Porque si la tuviera, yo cuando oigo los responsables económicos y políticos de Madrid, no me cabe ninguna duda de que aspiran a serlo. Es que se han venido a hacer analogías con la Irlanda, con la posición fiscal de Irlanda, que es un caballo de Troya en Europa. Es una vergüenza lo que ocurre en Europa. Hay paraísos fiscales, pero no solo Irlanda. Es que Holanda, es que Luxemburgo están jugando ese rol. Hay decenas de empresas que lavan legalmente dinero residenciándose en estos países y que están detrayendo de los presupuestos de la Comunidad Europea recursos que necesitaría la PAC o que necesitaría los fondos de cohesión. No se puede estar en misa y repicando. Si pedimos recursos para los agricultores, porque resulta que es que Europa maligna nos va a reducir y a la vez estamos promocionando políticas fiscales para que no haya recursos, ni para los agricultores ni para los no agricultores. Las dos cosas a la vez.
Me quedan pocos minutos y unas cuantas preguntas de los aquí presentes. A ver, Pedro Águeda, te toca.
Una muy concreta y otra más amplia, muy rápida. El señor Garamendi, el presidente de la CBE, dijo en octubre que se venía a hablar del tema de la subcontratación, del artículo 42. Y hace 8 días ha dicho que de eso ni va a hablar. ¿Ya se ha empezado a hablar en la mesa de negociación de ese asunto?
A ver, yo me había hecho la jura de no andar hablando cosas que dificultan las mesas. Pero claro, ha empezado a salir informaciones y han empezado a salir exageraciones que, en fin, yo decía, ahora que no se está hablando del artículo 41, no se lo va a creer nadie. Claro que se está hablando del artículo 42. Es más, insisto, es que yo no descarto que pudiera haber un acuerdo. La regulación de la subcontratación en España, el artículo 42, data de los años 80. Digo, esto no hay que modernizarlo. A ver si va a haber que modernizar todos, menos el artículo 42. Vamos a hacer aquí una especie de hernancortesismo laboral, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco serios. Claro que estamos hablando del artículo 42. Y claro que estamos hablando de regular mejor la subcontratación. Y claro que estamos hablando de definir mejor las responsabilidades entre las empresas en las cadenas de subcontratación y garantizar la aplicación de los convenios colectivos. Y si hay un empresariado que no quiere tocar eso, es un empresariado que aspira a competir por la vía de tirar las condiciones laborales y de producir mal. Y esto hay que decirlo, no pasa nada. Es más, es que creo que podemos llegar a un acuerdo.
Siguiente. Venga, venga.
Estamos probablemente, y en teoría, en España, con el gobierno más a la izquierda de la democracia. Digo en teoría, por lo menos. El sistema capitalista en el que vivimos ¿va a permitir a este gobierno un margen de maniobra o va a producir frustración en la clase trabajadora?
Yo creo que este es un gobierno con un programa socialdemócrata, si se me apura, light. Si se me apura,
eso es
light.
Un titular, ¿eh?
No, pero es que es verdad. Es que ahí no hay más que analizar las medidas. Es que en fiscalidad es un programa muy moderadito. Muy moderadito. Es que en materia laboral es una derogación, es una corrección de reformas que se han ido al extremo en la vía de de precarizar la negociación colectiva y, en fin, se han hecho en la peor crisis económica que ha vivido España en muchísimo tiempo y, por tanto, hay que corregirlas. Es que este no es un gobierno con un programa radical, por más que se intente explicar que esto es así. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero es un programa. Perfecto, yo creo que se puede equiparar a un programa de izquierdas, pero que está muy lejos de ser un programa radical en mi modesta opinión, ¿eh?
A ver, Collado.
Aunque el gobierno sea poco de izquierdas o más pronacionalista, y vuelvo al caso, como sindicalista de origen vasco, ¿qué reporta la clase trabajadora en España el hecho que se pueda romper la caja única de la Seguridad Social al transferir las competencias de recaudación o de distribución o redistribución de las pensiones en el País Vasco por los nacionalistas vascos?
Yo no creo, la caja de la Seguridad Social no se va a romper. El Estatuto de Guernica no recoge eso. Si el gobierno se metiera en esa, se metía en un charco importante y desde luego nosotros no vamos a estar por la labor, pero sinceramente creo que no es eso lo que está encima de la mesa. Sinceramente yo creo que no hay nada encima de la mesa. Hay un compromiso en el 2021 de empezar a abordar esta cuestión. Pero las cotizaciones sociales de todos los trabajadores de España se van a recaudar en una caja común. Y las pensiones de todas las trabajadoras y trabajadores de España se van a pagar desde una caja común. Esto yo creo que la gente lo puede tener.
Con otra marca clara, allí.
Con las mismas normas de cotización y de pago, y no sé si se podrá hablar de una transferencia de la marca, por decirlo de alguna manera.
Y que sea el gobierno vasco el que recaude y el que pague la pensión.
Administrativamente. Por ahí creo que es lo que está planteando el gobierno vasco.
¿Y usted
vasco.
Eso cómo lo ve? Como secretario
eso habría que ver exactamente de qué.
¿Eso no es romper un poquito la caja?
No creo que es romper la caja. Creo que tampoco aporta nada. Creo que el sistema de seguridad social funciona muy bien en este momento como está. Funciona ejemplarmente en el plano administrativo. Creo que descentralizarlo en ese terreno tampoco tendría por qué hacerlo peor. Pero en fin, funciona bien. Y en todo caso, es verdad que lo recoge la transferencia del régimen económico, lo recoge en el Estatuto de Guernica, que no deja de ser una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, aparte por las instituciones vascas. Pero insisto, desde luego el sindicato nunca va a estar de acuerdo con una ruptura de la caja de la Seguridad Social. Esto lo puede tener claro la población española. Y a la vez, digo, creo que eso no está ni remotamente encima de la mesa.
Victoria Lafora.
Me has quitado todas las preguntas. Solo puedo decir amén.
Ah, vale. Yo tengo. Gracias, maestra. Gracias. Dime, Javier Fernández Arriba, la voz del autónomo de este programa. Venga.
Hablábamos del tema del coronavirus. Cuando alguien le pillan en un hotel y le meten en cuarentena y está 14 días, claro, la legislación laboral a un asalariado, como usted ha dicho, debe protegerle. Pero ¿y un autónomo? ¿También le protege, no le protege? Yo soy autónomo, si me pillan en Tenerife 14 días...
O te dejo encerrado aquí en el estudio 15 días.
¿Quién? Porque yo, si no trabajo, si no toco el violín, a final de mes no hay nada.
Pues por eso tiene que haber una incidencia que ayer, como digo, la sacó la Seguridad Social para adaptar el sistema de protección a esta contingencia, porque claro, no tienes por qué tener una baja porque tú seas afectado, sino porque realmente estés parado en un
causa de fuerza mayor, claro.
Claro, de ahí a que si no tocas el violín, alguien te pague por las 14 sesiones del violín, pues esto va a ser más complicado, ¿no? Pero sí que al menos en el tratamiento de la Seguridad Social, en efecto, se equiparen estas situaciones a las situaciones de IT, ¿no? De baja, para entendernos.
Y luego, en el tema del salario mínimo, ¿no habría que revisar esa ley que obliga, sobre todo a las administraciones públicas, a elegir la oferta más barata? Porque muchas veces estamos viendo, pasó en el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, que una empresa consigue ese contrato porque ha presentado el presupuesto más barato, pero es que luego no le da para pagar dignamente a sus trabajadores ni siquiera el salario mínimo. Y además estamos construyendo una sociedad low cost, yo creo que bastante negativa desde mi punto de vista.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ese caso que es real implica reconocer que las administraciones públicas han externalizado servicios que les competen o de los que son responsables a unos precios de vergüenza, a unos salarios de vergüenza, con bajas temerarias, y en esto, por si quieres otro titular, yo estoy de acuerdo con COE. La subida de el salario mínimo interprofesional tiene que llevar aparejado el fin de esto que se llama la desindexación salarial, que es que luego estas empresas que contratan con lo público no puedan repercutir esa mejora de los salarios en los conciertos que hacen con lo público. Porque
les obliga, entonces, al público están obligados a contratar lo más barato.
Claro, pues es que así nos va. Así nos va. Es que en España hay bajas temerarias de muchas empresas cuando contratan un servicio con la administración pública. Es que no puede ser. Tiene que haber otros elementos que pongan en valor precisamente la calidad del servicio, los ratios de atención a los usuarios, como digo, en la ayuda domiciliaria o la limpieza o en lo que sea. Y lo que no puede ser es que se haya subastado las condiciones de externalización de un montón de servicios de los que son responsables los ayuntamientos, las diputaciones y los gobiernos, tirando los precios, claro, si es que la administración ha sido juez y parte en este viaje.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco su tiempo, este rato de conversación aquí en Onda Madrid, esta mañana en la Radio Autonómica de Madrid, en Telemadrid, acercarse a nuestros estudios, aquí en la Ciudad de la Imagen, y que le vaya bien, y seguiremos hablando. Muchas
muy
gracias.
Bien, gracias a vosotros.
Antes de terminar esta tertulia, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Hace algo más de un año coincidí en un restaurante madrileño con Felipe González, a quien, al igual que a José María Aznar, jamás se me ocurriría pearles el tratamiento de presidentes, porque ambos se lo ganaron, con sus luces y con sus sombras, pero con un sentido de Estado y de lealtad constitucional indiscutibles. El caso es que hacía muchos años que no tenía la oportunidad de saludar en persona a González. Me disculpé con mis comensales durante un minuto y me acerqué a la mesa que ocupaba junto a otras personas que yo no tenía el gusto de conocer. La verdad es que me sorprendió gratamente su cordialidad y en ese momento, como un fogonazo, se me ocurrió decirle: presidente, no sabes lo mucho que te echamos de menos los que hicimos todo lo posible desde la prensa para que te fueras. Su respuesta fue una carcajada y un fuerte apretón de manos para despedirnos. Pues bien, después de las cosas que dijo ayer en el debate cara a cara junto al presidente Aznar bajo el lema «Repensar España», organizado por la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora, no solo volvería a decirle lo mismo, sino que lo que me pide el cuerpo es salir a gritarlo por la calle con un megáfono para que lo oiga todo el mundo. Pero ahora que lo pienso, ¿qué mejor megáfono que el de tu programa, Juan Pablo? Hay muy pocos como el tuyo, casi ninguno, en el panorama mediático de este país nuestro. Así que perdona si hoy termino con el siguiente ripio. Felipe, José María, se os añora cada día.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid.
El pueblo soberano quiso señalar el camino que me lleva hoy a esta tribuna para solicitar la investidura en el honroso cometido de presidente de la Comunidad de Madrid.
Se declara abierta la sesión constitutiva.
Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados.
Gracias al voto de los madrileños.
Tengo el apoyo de mi partido.
Hemos sido un equipo. Ese es el verdadero balance.
Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque mi padre siempre la lleva puesta en el coche.
Yo escucho Onda Madrid por sus entrevistas.
Yo escucho Onda Madrid para estar informado del deporte madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de saludar a José María del Toro, que como hemos estado un buen rato charlando con el secretario general de Comisiones Obreras, nos he preguntado cómo estáis viendo los últimos acontecimientos a propósito del coronavirus, la información que proporciona el Sistema Nacional de Salud, lo que está ocurriendo en la Bolsa Victoria. Así, como en un titular y algo más. A ver.
A mí me parece que el gobierno ha acertado absolutamente con nombrar portavoz a Fernando Simón. Me parece que es un señor tranquilizador, que sabe de lo que habla. Volvemos otra vez a la importancia de que quien sea portavoz de algo sepa de lo que está hablando. Y este señor lo sabe.
Ángel Collado.
Bueno, recordar que todavía no hay caso, es decir, no hay ningún muerto, no hay ningún motivo de alarma para que se propague al estilo italiano.
Neumonía, sí.
Sí, pero con otra patología que siempre se nos olvida, que incluso en Italia, bueno, los fallecimientos que está viendo son de gente que estaba grave. Es decir, que el pánico que se ha extendido es todavía sumamente injustificado. Y en efecto, en la medida en que los políticos estén lejos de la gestión de esta cuestión, será mejor para todos. No cundirá el alarmismo, al menos de distancias oficiales.
Ah, Pedro, dime.
Lávense las manos con frecuencia, sí. Devuelvan las mascarillas y vivan la vida, que es preciosa.
Sí, señor, correcto.
Y que vayan, aunque luego te den un palo...
Al fútbol sin mascarilla. Tú fuiste sin mascarilla, ¿no?
Yo fui sin mascarilla. Bueno, solo vi 3 o 4, ¿eh?
En el Bernabéu el otro día con el macho
de
City.
Sí. Pero vamos, las mascarillas las necesitábamos para otra cosa.
Otra cosa. ¿Qué tal, José María del Toro?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Qué grande es el Getafe.
¿Verdad que sí?
Grande.
Pero vamos, ¿qué partido hizo ayer en Ámsterdam? Si pudo ganar 1-4.
¿Disfrutaste del evento?
Es que me gusta mucho cómo juega el Getafe de junto. Se preocupa más por el de al lado que porque por uno mismo. Es una cosa fantástica. Todos juntos suben, bajan, los 11 a la vez. Es impresionante.
Lo que no entendí es la sobreexcitación desde el segundo uno del Ajax en el partido y del público, ¿eh?
Sí, estaban un poquito alteraditos.
No sé lo que se habrá comentado, porque no lo sabemos al 100% durante la semana allí en los Países Bajos, pero había una sobreexcitación impropia.
Sí,
fíjate que el Ajax es un equipo con un historial espectacular. El Getafe, en realidad, en Europa es un equipo desconocido por completo.
Totalmente.
Pero se había creado un clima como que venía Jack el Destripador o parecido,
ves tú. Sí, sí.
Y luego, a la hora de la verdad, el que mejor jugó al fútbol fue el Getafe.
Sí.
Número de faltas, 14 por cada equipo. Más tarjetas amarillas para el Ajax, 5 que para el Getafe, 4. Pero no fue un desarrollo del partido, sino que ya era antes de comenzar el partido que el ambiente estaba realmente sobreexcitado. 2-1 derrota, que le da el pase, porque había perdido 2-0 en el Coliseum. Había ganado 2-0 en el Coliseum. Pero mereció un resultado totalmente distinto. Envió 3 balones a los palos. Jaime Mata, Deiverson, Maximovic. Se adelantó en el marcador con un gol de Jaime Mata en el minuto 5. Empató Danilo en el 10. Olivera en propia puerta con mucha fortuna en el 63. Y es que si recuerdas, en la segunda parte el Ajax no tuvo una sola oportunidad de gol. Ni una. El único gol que marca es una falta que saca Eitin y que toca Olivera con la cabeza y despista a su propio portero. Así que está en los octavos de final. El sorteo es a la 1 de la tarde... A la 1 de la tarde hay, obviamente, equipos de...
Hay ganaderías duras.
De fuste, claro. Está el Roma, el Inter y el Manchester United como los más glamurosos.
Sí.
Lo cual no quiere decir que no haya otros equipos más peligrosos que estos. Por ejemplo, está el Bayer Leverkusen, que es un equipo muy complicado. Está el Wolfsburgo. En fin, hay equipos difíciles. Pero mira, yo te digo una cosa.
Está el Sevilla, que también
puede tocar. Está el Sevilla, por supuesto, y es sorteo puro, con lo cual le puede tocar. Hombre, el Sevilla no me gustaría nada, porque para ver un Getafe-Sevilla lo vimos la semana pasada.
Correcto.
A mí me gustaría una ganadería de las gordas.
Sí, una ganadería dura.
Ya que te pones.
Que te venga el Manchester.
A mí me viene el United.
O el Inter.
O el Inter, exactamente. Aunque el Inter con el tema del coronavirus, casi mejor no. Mejor igual no vas a poder ir al partido de vuelta, que es una pena.
Que no toque el Inter.
Así que mejor Old Trafford, que, porque fíjate que ayer había 2.500 aficionados del Getafe.
Tremendo,
en Ámsterdam, que es una cifra muy alta para un equipo modesto.
Y te vas a transmitir el partido como les pasó a los de Valencia y te vuelves.
Hay un periodista, sí, hay un periodista con
Quique Mateos.
Hay que cerrarlos aquí en la redacción 15 días.
En la redacción, ¿no?
En la redacción, directamente, sin salir de la redacción.
A trabajar.
Para que se contagien todos los demás.
Así no hay reforma laboral que valga, ¿no?
Nada, así no hay nada que hacer ya.
Oye, los del Getafe no permiten que un delantero contrario se dé la vuelta en el área y centre.
Uy.
Como hacen los del Madrid.
Ahí estamos.
Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo.
Juegan y defienden como Dios manda, claro.
Eso es.
¿Estás insinuando que
hacen penaltis absurdos
en el Bernabéu, tal vez? O...
No, que vais con mascarilla el próximo día, Madrid va, se va con mascarilla, pero no por el...
Yo lo que quiero es que no se tire una eliminatoria de Copa de Europa en 10 minutos de despiste absurdo. Y que hay que defender los 90 minutos.
Ahí está el palo, ¿eh?
Ánimo, Javier.
¿Verdad que sí?
Estamos contigo, Javier.
Ahí está.
Yo no estoy muy de acuerdo contigo. En el sentido de, no creo que la eliminatoria se tiró en los últimos 10 minutos. Es que ya hubo fases previas en las que el Manchester, ojo,
Pero aguantamos, y ahí el equipo dio la cara y... Sí.
¿Y dónde estaba Toni Kroos?
En el banquillo.
En el banquillo, sí.
Deslumbrante Bale, ¿no? Una vez más.
Impresionante.
Oye, cinco
documento.
Bale.
Pero no se le caerá la cara de vergüenza al tipo este.
Vamos,
¿eh?
Vamos,
no se le caerá la cara de vergüenza.
No le provoques, que no le provoques. Que nos va a caer una querella desde Gales.
Pues yo soy muy, muy comedido para lo que se decía
para
en la grada.
Para lo que oyes en la grada, ¿no? En la grada hay que ponerles alguno, vamos, dos o tres mascarillas para que no diga lo que piensan. ¿Sí?
Tremendo.
Oh. Oye, por acabar con lo del Getafe, decir que hubo un incidente en las gradas porque hubo aficionados, o no sé cómo llamarles, del Ajax, que lanzaron cerveza sobre una zona de donde estaban familiares de jugadores del Getafe. Y, por ejemplo, le cayó la cerveza pues al bebé de Cucurella, que es uno de los jugadores del Getafe, a la esposa de Jorge Molina, y estaban francamente enfadados. Además, creo que la organización les ignoró bastante. Al final, cuando amenazaron con hacerles fotos, les cambiaron de lugar. Y el presidente del Getafe dijo después del sorteo que presentarán, perdón, del sorteo del partido, que presentarán una queja formal ante la UEFA.
Hace muy bien.
Aunque estas cosas normalmente, ya sabes, que se las suele llevar el viento.
Pero el Ajax ya la ha liado aquí en Getafe hace una semana, ¿eh?
Sí.
Tiraron cosas a los jugadores del Getafe.
Alcanzaron a una fotógrafo con una...
Sí, sí.
Butaca arrancada.
Nada, bien eliminados están.
Es que los hooligans holandeses son muy cafres.
Muy peligrosos, sí.
Por cierto,
habla de los británicos, pero los holandeses.
Viste a Van de Beek, que era el número 6 del Ajax, para los que no. Sí. Menos iniciados.
De los nervios.
El que dicen que tiene fichado el Real Madrid para el año que viene, estaba desquiciado, ¿eh?
Sí. Vaya fichajes que hace.
Desquiciado desde el minuto. Hombre, tampoco es eso, pero desquiciado desde el minuto 1. Vamos a ver, espero que sea una circunstancia meramente concreta de este partido. Por cierto, hablabais del coronavirus y ese asunto también interesante porque la Liga de Fútbol Profesional, a través de Tebas, de su presidente, ha dicho que están empezando a plantearse planes de contingencia por si hay que empezar a jugar partidos a puerta cerrada, como ya está ocurriendo en Italia. Ayer hubo un partido de Liga Europa, el Inter Ludogorets, que se jugó a puerta cerrada, y este fin de semana hay 6 partidos de la Liga Italiana que se van a jugar a puerta cerrada. La semana pasada ya se aplazaron 4 encuentros. Acaba de suspenderse, por ejemplo, el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, porque había 2 componentes de uno de los equipos que tienen contraído el virus, así que el mundo del deporte, obviamente, como no podía ser de otra manera, pues también sufre las consecuencias del asunto, sobre todo por las concentraciones de masas, ¿no? Que es donde está el gran peligro. Bueno, al margen de la Liga Europa, este fin de semana vuelve la Liga y vuelve, por supuesto, con un plato fortísimo. El domingo a las 9, Real Madrid-Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. 2 puntos arriba el Barcelona. Viene deprimido el Madrid por la derrota frente al Manchester, pero no está el Barça para tirar cohetes precisamente después de la exhibición de Nápoles. Si el Madrid pierde, se queda 5 abajo, pero si gana, recupera la cabeza de la Liga y se pone 1 arriba. Hoy hay un acto organizado en el que están Manolo Sánchez y Julio Salinas, así que estaremos allí para buscar la opinión del ex capitán del Real Madrid, que creo que es el futbolista de la historia que más Madrid-Barça ha jugado. O sea, que experiencia le sobra. Partido absolutamente decisivo, como está la parroquia. Estaban de bajón total, después del partido frente al City. No sé si se va superando el ánimo.
Bueno, nosotros siempre nos hemos levantado. En ese caso nos parecemos algo al Atleti.
Correcto.
O sea que siempre hemos salido adelante.
Exacto.
Bueno, lo que sí es verdad, porque se ha hablado de...
Yo veo a Javier que ve el nublado el domingo otra vez.
Sí, está la cosa.
Además va a llover.
No, pero bueno, oye, hay que dar la cara y ahí están, ¿no? Ellos son conscientes, además, que como les eliminen de la Champions y en la Liga no hagan nada, el contrato que van a cobrar va a ser cero.
Venga, dale.
Bueno, pues sí, que el Madrid-Barça es el partido clave del fin de semana, pero hay otros. Por ejemplo, mañana hay un Leganés-Alavés, que es toda una final para el Leganés, que está en situación de descenso. Hoy hay rueda de prensa de Javier Aguirre, así que estaremos allí para ofrecer las mejores impresiones del técnico del equipo pepinero. Además, el Getafe juega en Mallorca el domingo 6:30, un Getafe que va con bajas, ni único Curella, por ejemplo, por sanción. Y el Atlético juega en Cornellá, partido complicado porque el Español está para regalar más bien poquito. Ayer el Español le ganó 3-2 al Wolverhampton con tres goles de Caleri, que por lo menos levantaron cabeza. Estaban eliminados porque habían perdido 4-0 en la ida, pero por lo menos levantaron cabeza y retomaron el rumbo de la victoria. Por cierto, De Tomás vuelve para ese partido. No es una buena noticia para el Atlético. No. Ayer probó Simeone en el último entrenamiento. Vamos a ver qué hace hoy con Trippier en la banda derecha, con Carrasco, que sería la gran noticia, en la banda izquierda, y con Llorente en el medio en sustitución de Tomás. Arriba jugarían Correa y Morata, porque Joao Félix y Diego Costa todavía estarían en el banquillo, si es que Costa va al banquillo, porque todavía sigue entrenándose, pero con precauciones, sobre todo al golpear, a la hora de golpear la pelota con la cabeza. Así que con todo eso estaremos en el partido de la una. Hay derbi de segunda división, Fuenlabrada Alcorcón, el domingo a las 6:30.
Oye, el domingo por la tarde tenemos en Onda Madrid una tarde de fútbol espectacular, ¿eh?
Claro, porque juegan a las 4 el Atlético, a las 6:30 el Getafe.
El derbi de segunda,
a 6:30 Fuenlabrada Alcorcón, y a las 9 de la noche el Real Madrid-Barcelona. Pues nada, así que encadenamos
una tarde de transistor en Onda Madrid, de esas de
un partido tras otro, y todos realmente muy interesantes.
Y Madrid al tanto por la mañana, o sea, exactamente. Que vamos, esto es un despliegue.
Uno a parar. Y por cierto, lo último, acaba de pasar. Nadal está ya en semifinales del torneo de Acapulco. Ha eliminado un coreano. Prefiero omitir el nombre.
Coreano estaba con la mascarilla, déjale.
Y se enfrenta en semifinales al búlgaro Dimitrov, que es el número 7 del torneo.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro.
Hasta
adiós.
Luego.
Adiós, Pedro Águeda. Gracias.
Feliz día de Andalucía, las andaluces de Madrid, sobre todo.
Correcto. Víctor de la Fora, gracias.
Maestra, hasta vaya luego.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buen fin de para todos.
Eso es. Ahí te quiero ver, yo en el Bernabéu el domingo. Ahí. Espera un momento.
Ahí daremos la cara.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, está amaneciendo, está más o menos despejado. Está amaneciendo desde hace buen rato, sí. Quiero decir que ya ha amanecido hace mucho.
Está mejor que ayer, ¿eh?
Sí.
Sí, se ha liberado un poco esa calima, ¿eh? Sí. Esa bruma. ¿Veías ayer el cielo como grisáceo, blanquecino? Pues, esa calima es la de Canarias.
¿Es la de Canarias?
Sí, esa calima se fue al Atlántico y con vientos de poniente se ha adentrado en la península. Hemos tenido un primer brazo de calima. Desde luego no ha dejado esos tintes rojos que dejó en Canarias, pero mañana vuelve a ganar densidad, así que no lavar el coche, no lavar el coche, porque como va a cambiar el tiempo este fin de semana y se espera algo de lluvia, poquita, pero algo es algo, esa lluvia puede ser...
¿Poquita lluvia entonces?
Poquita lluvia, sí.
¿El domingo?
Sí, el domingo un poco más y sobre todo a partir de la madrugada del lunes. Ahí es cuando aprieta uno de los frentes que nos va a dejar la borrasca Jorge, que ya sabéis que se sitúa en las Islas Británicas y que nos va a enviar pues algo de inestabilidad. Es decir, que el 1 de marzo comenzamos la primavera meteorológica y ahora retrocedemos al invierno, porque bajan las temperaturas.
Porque la semana que viene es...
muy, muy inestable, variable, habrá días mejores, otros peores. Bueno, esa es una dinámica propia de la primavera también, pero lo cierto es que febrero nos ha tenido muy mal acostumbrados con esa situación anticiclónica y con esas temperaturas excesivamente altas que también vamos a tener hoy, ¿eh? Hoy llegaremos a los 19 grados fácilmente, pero a partir de mañana pues ya 14, 13, que es algo más normal para esta época.
Pues que tengas un buen día entre Madrid y Antonio López, el tiempo, gracias.
Buen fin de semana.
Eli del Valle.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, esperando a la borrasca Jorge para decirle eso de... ¿En serio, George?
George.
Sobre todo porque he lavado el coche ayer.
Pues eso, bien, pero mañana ya te he dicho, Antonio, que vale. No lo laves. Que viene la cabina otra vez.
No tengo y por costumbre lavar el coche todos los días.
El agua y limpie el coche. Adiós, Lidl Valle. Hasta la una siguen en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya
una vez
bien.
Al año lo lavo.
Exacto. Adiós. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Enseguida noticias, servicios informativos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Buenos días, Madrid. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.